Bueno, Franz Schubert compuso esta canción, Andy Music, a la música en el año 1817 a sus 20 años. Es una de sus canciones más famosas y es un himno al arte de la música cuyo texto, creado por un poeta que tiene un nombre parecido al compositor, el poeta se llama Franz von Schubert, dice: oh arte amable, en cuántas horas sombrías, cuando me atrapa el círculo feroz de la vida, has inflamado mi corazón con un cálido amor, me has transportado hacia un mundo mejor. Todos podemos compartir estos sentimientos del poeta, porque la música nos hace sentir bien, es un refugio, un consuelo, nos da ánimo, incluso es capaz de aportarle valor, belleza e incluso sentido a nuestra vida, por lo menos a la vida de algunos de nosotros. Cuando experimentamos la música, podemos permitirnos ser plenamente nosotros mismos, ya sea en la intimidad de nuestra conciencia o, por ejemplo, en una pista de baile, sin necesidad de dar explicaciones o de justificarnos. Pero en el fondo de todo esto subyacen algunas preguntas, y es: ¿a qué música le canta Schubert? ¿Existe una sola música, o sea, la música? Y en todo caso, ¿qué vendría a ser esa música? ¿Un orden de sonidos y de silencios que alguien formuló, o un fenómeno físico, ondas que viajan por el mismo aire que respiramos y que llegan a nuestros oídos y que cobra el sentido que el oyente quiera darle? Es difícil dar respuestas concluyentes, pero vamos a intentar al menos reflexionar sobre esas preguntas, empezando por lo básico. No hay una música, sino que hay muchas. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Hay gente que dice que la música es el lenguaje universal. Por más diferencias que tengan, no tenemos inconveniente en reconocer que este tema de Dr. John, una leyenda de Nueva Orleans, es tan música como la canción de Schubert que oíamos antes, o tan música como esto otro. Nuestra mente se apresura en trazar las asociaciones que nos permiten reconocer que el bandoneón de Leopoldo Federico es una manifestación del mismo fenómeno que Dr. John o que Schubert. Sonidos y silencios organizados en dos planos. Uno, digamos que vertical, que vendría a ser la simultaneidad de los sonidos, y otro horizontal, la sucesión de los sonidos. También reconocemos que los sonidos están ordenados de manera que cumplen ciertas expectativas y a la vez mantienen nuestro interés. Nada nos choca demasiado como para que no lo entendamos, pero a la vez nos da ganas de seguir oyéndolo. Ahora bien, cuando nos metemos en un terreno menos familiar, se nos complica o incluso se nos puede hacer imposible saber si lo que estamos oyendo es o no música. Tan solo unos segundos bastan. Como nos puede ocurrir, por ejemplo, con expresiones alejadas de nuestra cultura, como este katayak. Los katayak son cantos de las mujeres inuit, pueblos del Ártico, esquimales, mal diríamos. Un juego o competencia de raíces ancestrales en que dos cantantes enfrentadas reproducen sonidos guturales o nasales, jadeos, aspiraciones. Esta es una de los menos jadeantes que encontramos. En esta suerte de beatbox que frecuentemente imita a sonidos de la naturaleza. Esto se llama gaviotas. Con todo esto en mente, allá siguen las mujeres, reflexionemos sobre qué condiciones tienen que darse para que ocurra la música. Y veamos qué opina al respecto Charlie García. En un video de hace unos años que aún circula por las redes, García dice: por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Esa lista de requisitos está alineada con la propia obra de García, inserta en la tradición de componer y grabar canciones. Pero también, como él mismo admite, está alineada con una definición tradicional de la música, a tono con su formación clásica. Una vieja definición de conservatorio decía que la música es el arte de bien combinar los sonidos. Vaya uno a saber qué es eso. Pero detengámonos en esos tres requisitos que, según García, son esenciales para que haya música. el requisito uno que García mencionaba, la melodía. La melodía es la sucesión de sonidos y de silencios, muy importante, que se perciben como una unidad coherente. Es lo que cantamos o tarareamos, en este caso la melodía que toca ese oboe, ¿no?, en el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Esos sonidos tienen varias características. Tienen una altura claramente definida, más grave o más aguda. Tienen una duración, tienen un fraseo, que al igual que en el arte actoral, es la manera en que se ordenan y se articulan los sonidos. En el arte actoral vendrían a ser las palabras, ¿no?, pero es la forma de frasear. Y la melodía vendría a ser entonces el sonido organizado en su horizontalidad. El requisito 2 es la armonía, que es la combinación de los sonidos en su simultaneidad, el color, la profundidad, la amplitud de la música. Ahí tenemos esa melodía y abajo de eso hay una cantidad de sonidos que estamos oyendo, ¿no? Esas relaciones verticales entre los sonidos, que pueden ser consonantes o disonantes, dan lugar a una mayor o menor sensación de estabilidad y ayudan a darle a la música su expresividad, su color y su dramatismo. La armonía vendría a ser entonces el sonido ordenado en su verticalidad. Y después viene el ritmo, ese otro componente que mencionaba Charly García. El ritmo es una palabra que en su origen griego remite al flujo de la realidad, la organización del sonido en el tiempo, su duración y el modo en que se sucede o se repite el sonido. Está entonces directamente relacionado con la estructura de la obra musical. En la tradición occidental, hace varios siglos, se estableció la idea de un pulso constante, claramente perceptible, ordenado jerárquicamente y agrupado en compases, que vienen a ser grupos de cantidad de pulsos. Ese pulso a veces se confunde con el concepto de ritmo, que como dijimos es más amplio. Entonces cuando no sentimos un pulso claro, decimos esta música no tiene ritmo. Mal decimos, pero tiene un uso muy amplio la palabra ritmo. Ahora intentemos ir extrayendo esos tres requisitos, melodía, armonía y ritmo, y veamos qué nos queda. Por ejemplo, ¿existe música sin melodía? Este es un ejemplo bien cercano de música sin melodía. Tampoco tiene armonía, a menos que, con un criterio poético, aceptáramos que la simultaneidad de los diferentes sonidos percutidos pueden considerarse armonía. Pero nosotros no lo haremos. ¿Y música con melodía pero sin armonía? Los monjes medievales, ubicuos en nuestras columnas, aparecen en casi todas. Acá tenemos esta milenaria tradición de la monodia de Oriente y de Occidente. Monodia es una única línea melódica. Entonces, por definición, no va a haber armonía, no va a haber simultaneidad de distintos sonidos con altura. En la monodia religiosa, como este canto gregoriano, la primacía la tiene el texto. La línea melódica sigue el vaivén expresivo y la inspiración de la palabra. Ahora, ¿esta música tiene o no tiene ritmo? Obviamente que sí. No hay un pulso constante, no podemos encontrar ese pulso fijo, evidente, sino que más bien hay una fluctuación que, como decíamos, sigue al texto. Y lo que puede haber, entonces, es que puede haber música sin melodía y sin armonía, pero por definición no puede haber música sin ritmo. El ritmo es el ordenamiento de los sonidos en el tiempo y necesariamente los sonidos van a ocurrir en el tiempo, como ocurren en el espacio. Ahora bien, hay maneras de generar una ilusión de atemporalidad. Puede ser, por ejemplo, mediante la irregularidad o mediante la ausencia de un pulso constante, como en este canto gregoriano, o mediante la extrema lentitud. Huellas en la nieve se llama este preludio de Debussy, para ser interpretado, según él mismo, entre cuatro ojos, o sea, en la intimidad. En la partitura, escribió Debussy, este ritmo debe tener el valor de un fondo de paisaje triste y helado. Son solamente 36 compases, que es poco, cuya interpretación lleva más o menos 5 minutos, que es mucho, es una relación enorme. Pero hay también otras formas de generar esa ilusión de atemporalidad. no puede faltar en la playlist de todo masajista. Música del británico Brian Eno, heredero indirecto de Debussy y responsable del término música ambiental o ambient music. Esto fue creado para una película, un documental de la NASA sobre las misiones Apolo. Eno utiliza recursos electrónicos, principalmente un sintetizador Yamaha CS-80, para dar esa sensación de inmensidad atemporal, pero a la vez reconfortante. Para los que nunca haremos un viaje al espacio, quizás esta música es lo que más se le parezca. Pero ahora compliquémosla un poco más. ¿Se puede considerar o no música a esto? Bueno, no sé qué piensa cada uno, pero en el canto de las aves hay sonidos claramente distinguibles que siguen un cierto orden e incluso algunos patrones que son bien evidentes, tal como en una obra musical. Es más, alguno podría llegar a decir, esto sí que es música para mis oídos. Pero entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Corresponde entonces al oyente determinar qué es música y qué no según el placer que siente al escuchar? Porque convengamos que también hay numerosos ejemplos de música que no generan ningún tipo de placer o de belleza. Unos breves segundos son suficientes para hacernos una idea de este estudio sobre los ferrocarriles que estamos oyendo de fondo, obra del francés Pierre Schaeffer, considerada la primera obra de música concreta, esto es, música creada con sonidos grabados del mundo real, en este caso sonidos de trenes. Dice Schaeffer, estudiar por sí mismo un sonido fuera de su fuente abre una nueva dimensión, lo hace musical. Y esto es una especie de manifiesto de que el ruido también puede ser música, no hay placer, no hay belleza acá. Pierre Schaeffer no era muy escuchado, pero sí fue muy influyente. Welcome to H. Rodney Buckley Talks with the Superstars. Tonight, with guest, the incredible. Pensemos en la cantidad de música sampleada que hoy nos rodea, indirectamente, no directa, pero sí indirectamente influenciada por las técnicas de Schaeffer de hace 80 años. Esto es música hecha con recorte y pegue de otras músicas. Pero hemos oído también música hecha con grabaciones de ruidos, música sin melodía, música sin armonía, música que parece no tener ritmo. ¿Qué nos queda entonces si nos acercamos más al límite? Esto. Le sacamos a la música la melodía, el ritmo, la armonía, el sonido, el ruido, y nos queda entonces el silencio, enemigo de la radio, o en todo caso un concepto o una reflexión filosófica.
Sí, eso, la gente dice ese silencio, música para mis oídos.
También. No. Eso quiso demostrar...
Sobre todo a los padres con gurises chicos.
Sí, no, y a los que trabajan en la música.
También, ustedes.
Eso quiso demostrar el norteamericano John Cage con la obra que estamos oyendo en este momento, o no oyendo, que se llama 4 minutos 33 segundos. Tiene 3 movimientos. Y en los 3 la partitura dice touched, que quiere decir estar en silencio. 4:33 fue la duración total de la ejecución en su estreno en el año 1952. Acá nadie aplaude entre movimientos, nadie se equivoca.
Claro. Es difícil identificar el final del movimiento.
Exactamente. Bueno, vamos a ver que no tanto, porque el valiente pianista David Tudor, que fue el que la estrenó, indicó el comienzo de cada movimiento cerrando la tapa del piano y el final de cada movimiento abriéndola. El compositor aclara en la partitura que puede ser ejecutada por cualquier instrumento o combinación de instrumentos y durar lo que se desee, e incluso una versión de orquesta. John Cage, que dijo que todo lo que hacemos es música, puso el silencio en primer plano, pero también los ruidos y los sonidos del ambiente en el que normalmente suena la música. Más allá de la provocación que la obra significó y de la curiosidad que despierta, es, al fin y al cabo, una invitación a pensar sobre los límites del fenómeno musical. Al final de este recorrido, debemos volver, como siempre, a los antiguos griegos, porque la palabra música proviene del griego musiké, o sea, el arte de las hoy bastante devaluadas musas. Pero musiké no se limitaba a lo que hoy entendemos por música, sino que era más bien una síntesis de todas las artes asociadas a la inspiración, la danza, la poesía, el recitado, el canto, la ejecución de instrumentos. Quizás por ese origen plural y expansivo, la música encarna una de las grandes paradojas del arte. Habita el espacio sin que nos demos cuenta, y habita el tiempo, siendo a la vez efímera, pero capaz de conectarnos con la eternidad. La música desafía las definiciones y por momentos parece abarcarlo todo.
No toquen nada.
Que es la música columna de Martín García, el maestro Martín García, aquí en No toquen nada. En un ratito, obviamente, no toquen nada.uy. Algunos mensajes de la audiencia en el final.
Mariana dice, gracias maestro, lo podría escuchar todo el día, aprendo, pero su tono, no sé si es melodía o qué, de voz, me lleva a un estado de paz y felicidad.
Puede hacerlo, hay playlist en notoquennada.uy. No sé hasta cuánto es recomendable escuchar a Martín García, pero 12 horas,
y hasta
14.
Que pueda.
Acá alguien decía, discutía un poco, decía, pido perdón al maestro, pero los tambores se afinan, así que hay melodía ahí.
Tiene su que ver. Debatí internamente mucho antes de afirmar que no había armonía, pero lo podemos discutir con el oyente.
Ah, qué lindo. Bueno, acá está la cuerda en la puerta de C1080 que dice que quieren discutirlo con Martín García. Sí.
Luis escribía ese mensaje. Después mandaron un montón de ejemplos de guitarristas que no daban vuelta a las cuerdas, que eran zurdos, pero que no daban vuelta a las cuerdas.
Ah, pues se venía la parte anterior de la columna.
Sí, mencionaban, por ejemplo, Alberto Mastra, por decir una gloria oriental, como decía este oyente.
Sin duda.
Camilo.
Bueno, hay más mensajes, como siempre tenés algunos, Martín. Acá otra gente que dice, es muy genio, nadie puede describir la música como él. Acá lo intentó, entonces, Martín García, ¿qué es la música? Gracias, Martín. Nos vemos en unos días por acá.
A ustedes.
Muy
gracias.
Amable.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.